Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Ok, familia, ¿cómo están? Salmo 9, por favor, en tu Biblia, Salmo 9, acompáñame ahí. Para los que estuvieron allá conmigo, gracias por sus oraciones. Resulta que lo que tenía era una reacción alérgica a un antibiótico que me habían dado y llevaba 33 horas con un hipo, maldito espíritu desgraciado. Y cuando le hablé a mi doctora, le dije, oye, me empezó a hacer como, ¿cuándo empezaste esto? Le digo, no, pues creo que sí hace, dice, ya párale el antibiótico. Y pude dormir por primera vez desde el miércoles más de 3 horas y media. Así que gracias por tus oraciones y por la sabiduría de los médicos que Dios nos ha dado. Y estoy nada más hoy con un poco de como cuadro congestionado, pero realmente ya sin hipo, y espero poder hoy disfrutar la comida sin andar como borrachito toda la comida ahí. Bien, Salmo 9, y realmente José lo dice bien, estamos muy bendecidos de estar aquí con ustedes. Es nuestro tercer año ya, y estoy queriendo honrar, y Dios me ha concedido el pacto que hice con mi amigo de poder apoyarles como iglesia en lo que se pueda. Realmente Dios nos ha bendecido allá en Horizonte Querétaro de manera tremenda. Estoy muy contento de estar aquí, porque en su agenda Dios permitió una debilidad física para que yo nada más predicara un servicio hoy, porque allá en Horizonte ya tenemos 4 servicios, 9, 11, 1 y 6:30. Entonces créeme lo que estoy para mí como de vacaciones, yo estoy así como es mi puente. Y en ese tono realmente estaba enumerando con él, yo regreso, tenemos en 2 semanas la Conferencia Nacional de Consejería Bíblica, que el próximo año se vuelve internacional ya, y recibimos cerca de entre 500 y 700 personas de 114 iglesias diferentes que se van a entrenar en el tema de consejería bíblica. Y de ahí después estoy unos días y viajo a Coahuila, Atlanta, Carolina del Norte, y ese es mi cierre de año. Pero para mí, aunque esto, como él dice, no es un gran evento, para mí es familia. Y para mí, mi familia es un gran evento. Oli, ¿cómo estás? Y tenemos familia aquí también de Horizonte Querétaro. Entonces, a pesar de que no se considera quizás José un gran evento, para mí es visitar a mi familia y visitar una iglesia que hemos considerado familia y que estamos orando por ustedes. Deben saber, somos ya cerca de 1,800 adultos en Horizonte Querétaro, orando dentro de las iglesias amigas y que consideramos como nuestro compañerismo. Ustedes están en la agenda y en este momento están ellos mandando saludos, y reciban un saludo de Querétaro y de Horizonte. Y vamos a la palabra, porque hoy creo que Dios preparó algo muy particular para nosotros. Y no sé si le pasaron al equipo de alabanza el tema, no lo sé, pero parece que yo me sentía en Horizonte Querétaro. En Horizonte Querétaro, Gadiel, que es mi pastor de alabanza, el martes me dice, Quique, ¿de qué vas a predicar? Yo le paso la porción, me le paso mi texto y le paso mi tema central, y él ora y busca a Dios para armar toda una playlist de alabanza que sincronice con mi mensaje, y parece que se las mandé, hijo, ¿sí? Y ahorita vamos a terminar con esta canción de Hermoso Nombre, ¿sí? Porque es muy apropiada para hoy, porque irónicamente el título del sermón, para los que toman nota, es cómo confiar en Dios. Cómo confiar en Dios, y el tema central se encuentra en el versículo 10 del capítulo 9 de Salmos, ¿sí? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú no desamparas a los que te buscaron. Así que vamos a leer Salmo 9 del 1 al 10. En cuanto lo tengas, ponte de pie. Y repito, yo les considero mi casa, así que yo voy a predicar como si estuviera en Horizonte, ¿sí? Ponte de pie, vamos a leer juntos. Yo leo el 1, ustedes leen el 2 y los pares. Yo leo el 1 y los nones, y nos encontramos en el versículo 10, y ese lo leemos juntos. Oramos y dejamos que Dios nos asombre una vez más, ¿de acuerdo? Salmo 9 del 1 al 10. Ok, ya están todos de pie, casi todos, ok. Dice así: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han para siempre. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Jehová será refugio del pobre, refugio en el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Oramos, Señor, asómbranos. Y una palabra me ha afectado mi teología desde el año pasado, este tema del asombro de ti. Eres un Dios, el atributo en Isaías es admirable, y es ese tema de que causa asombro, que causa admiración. Y permítenos, ante un mundo saturado de oportunidades y de ofertas para acomodarnos, resignarnos, que creo es una de las palabras que más le gusta a Satanás, resígnate, ¿sí? A habituarte a un estilo de vida cómodo, aún como cristianos. Permítenos, Señor, hoy salir de aquí asombrados y entrenados y entendidos y corregidos, para poder entonces saber y ser lo que nos has llamado a ser en Cristo, y experimentar la salvación que viene de conocer tu nombre. Así que háblanos, dependemos de ti e invocamos a tu Espíritu Santo, que es el único poderoso para hacer lo que necesitamos que pase en esta hora, por Cristo Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Hoy los tiempos han cambiado, hoy ya los niños ya no juegan como uno, ya están adictos a las tabletas o a los teléfonos. Pero yo recuerdo de mis tiempos, había juegos que quizás no van a saber ni siquiera que estoy hablando, pero había un famoso juego entretenido y atlético que se llamaba Las Traes. Y Las Traes, no es una aplicación, no la busques en tu teléfono. Las Traes o Escondidillas. Las Traes era este juego. ¿Alguien de aquí jugó Las Traes? ¿O cómo le llamaban aquí? ¿La roña? La roña, órale, eso es bueno, la roña. Entonces tú perseguías a alguien y le tocabas, y le pasabas la roña, claro. Sí, le pasaba la roña, entonces ahora él tenía roña y él tenía que perseguir a otros. Y entonces cuando tú estabas jugando con los primos y estabas en un jardín, tú estipulabas un lugar que era la qué, la base. Entonces yo podíamos estar corriendo como hormigas con el hormiguero tapado por todo el jardín, pero cuando llegábamos a la base, ahí estábamos qué, a salvo, seguros. Ahí nadie nos podía tocar, y hasta jugabas con el cuate, así que las días. ¿Sí? En la vida requerimos una base. En la vida requerimos un lugar, una persona que sea nuestro lugar seguro. Que en medio de un viene de múltiples velocidades, de una multiagenda de saturadas ocupaciones, podamos tener ese lugar seguro en el cual tenemos un refugio, una base. En la vida de la roña, en la vida roñosa, requerimos una base. Y hoy Dios nos va a presentar a sí mismo como esa base. Quizás hoy estás tan cansado y tan agotado y tan exhausto de andar corriendo por la vida, que Dios te va a decir como: aquí he estado todo el tiempo. Y puedas salir de aquí con una palabra que quiero que experimentes de parte de Dios: confianza en reposo. No es el reposo de echarte, no pasa nada. Es: estoy confiado, estoy recuperando, y aquí no me pasa nada porque estoy seguro. Y eso no es en un lugar, es una persona, y su nombre es Jesús, ¿sí? Por ejemplo, para los que hemos conocido el trasfondo de adicciones, sabemos que la adicción generalmente está relacionada con la búsqueda de un refugio. La adicción, por ejemplo, la más esencial, al cigarro, ¿sí? Lo que pasa es eso: la nicotina estimula a nivel orgánico una sensación de relajación, ¿sí? Y por eso el que lo está dejando migra a nicotinas o parches y demás, porque encuentra en la sustancia este, ¿sí? Ahora, el problema no es el cigarro, el problema es que el cigarro me ofrece la sensación de base. ¿Sí? El alcohol es lo mismo. Jacobo, pastor operativo de Horizonte, él viene de trasfondo de adicciones con el tema del alcohol, y él lo dice: mira, yo al final de cada botella buscaba algo. En mi caso era paz. Yo buscaba paz. Al final de cada botella yo creía: ya todo va a estar bien, ya esto va a estar mejor. Y botellas iban y venían, y el problema seguía ahí. ¿Sí? Gente, por ejemplo, no sé si conozcas a alguien que sea adicto a relaciones enfermizas, que parece que cada persona con la que anda vas a de Guatemala a Guatepeor, brother. Es un tema de: oye, ¿cómo? O sea, tú estás como, te superas a ti mismo en el nivel de patán con el que andas, ¿verdad? Como que este no estuvo bien, vamos a romper la marca de patanería, ¿no? Y es como que todos a su alrededor, como de: ¿qué haces ahí? Y la persona ciega porque están queriendo encontrar en una persona su base, su sentirse amada, segura, apreciada, valorada, ¿sí? Y repito, tenemos que encontrar funcionalmente cuál es nuestra base, porque entonces estaremos a un paso de encontrar nuestra idolatría. Porque esa cosa o persona que es tu base es una base disfuncional, es un salvador disfuncional, es un salvador temporal. Para muchos, por ejemplo, es el trabajo y la estabilidad del trabajo. Entonces yo no requiero buscar a Dios porque yo tengo ya resuelto mi tema financiero y Dios me ha bendecido y Dios me ha prosperado. Así que digas, esa es mi base. Yo estoy seguro cuando mi estado de cuenta tiene tantos ceros, cuando mis clientes tienen tantos números de ingresos para mí, pero el tema es, mi seguridad, mi base no está en Cristo, está en algo que Cristo da, algo que Cristo me ha ofrecido, algo con lo que Él me ha bendecido o algo que yo me he procurado, ¿sí? Y vamos a ver, dale por favor, estos 10 versículos en 3 puntos concretos. El mapa del mensaje lo dividí en 3. Número 1 le puse predícate. Tú tienes que saber esto. Dios te llama a predicarte a ti mismo, a meditar en la escritura, a anunciarte a ti lo que requieres recordar, ¿sí? 2, un necesario refugio. Un necesario refugio. Y 3, cómo confiar en Dios. ¿De acuerdo? Como puedes ver, el primer punto ocupa la mayoría de los versículos, porque da una base para lo que va a venir en el 9 y el 10. Vamos a empezar con el tema de predícate, ¿sí? El salmista, si pones atención, se empieza predicando. Tú sabes lo que es predicarte. Cuando cometes un error y tú solito te dices a ti mismo, tranquilo, no estuvo tan mal. Y tú te dices, sí, vea, no estuvo tan mal. Sí, relax, nadie lo notó. Y esa conversación que empiezas a tener, una conversación con quien más hablas, que es contigo mismo, ¿sí? Y este tono de, o cuando te paras en la noche, no hay nadie en casa, y te pegas en el dedo chiquito del pie con el mueble y dices una grosería, y tú te predicas, bueno, nadie te oyó, tranquilo. Tú te predicas a ti mismo, te justificas, tú te animas, ¿no? Cuando tu matrimonio está para el perro y es como de, tranquilo, vamos a salir de esta. Tú te predicas, ¿sí? El problema es que cuando te predicas algo que no es la palabra, son totalmente paliativos, son aspirinas para un problema que no se resuelve con aspirina, requieres un tratamiento que generalmente en la Biblia se llama arrepentimiento, ¿sí? El salmista empieza predicándose, llevando cautiva su mente a lo que él sabe que tiene que hacer. Y empieza diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Aflicciones van a venir, problemas van a venir, seguro. ¿Sí? La Biblia habla que la batalla es la batalla de nuestra ¿qué? Fe. Pelea la buena batalla de la fe. Obvio, el ataque vendrá por donde tienes tu fe. Quiero definir fe nada más para los que quizás les gustan como a mí unas definiciones concretas y útiles. Fe es esencialmente creer la palabra de Dios, actuar acorde con ello, sin importar cómo me siento, porque Dios promete un buen resultado. 4 cosas, repito: creer en la palabra de Dios, fe es fe. Yo creo que lo que Dios dice es verdad, actuar acorde con ello, yo me comporto acorde con que creo que esto es verdad, sin importar cómo me siento. Es que no siento obedecer. No, es que yo ya fui guiado por lo que siento y eso no paga nada. Entonces ya no quiero ser guiado por lo que siento, quiero ser guiado por lo que Dios dice, sin importar cómo me siento, porque Dios promete un buen resultado. ¿Sí? Eso es fe. Y cuando tú pierdes de vista a Cristo en tu fe, pierdes. Repito, cuando pierdes de vista a Cristo en tu fe, pierdes. Y si no me crees, pregúntale a Pedro en el agua, en la tormenta. Él empezó a caminar sobre las aguas mientras su mirada estaba puesta en Cristo y en lo que Cristo le había dicho, ven, dice la Biblia, y empezando a ver la tempestad, comenzando a hundirse. Y es curioso, la Biblia registra, tú te empiezas a hundir cuando tu mirada está puesta en las circunstancias y no en Cristo. Por eso el salmista se empieza predicando, yo te alabaré a ti, Señor, con todo mi corazón, ¿sí? Con todo mi corazón. Esta vida está llena de aguas tempestuosas. No sabes de qué tamaño será la ola que viene a continuación. Puedes planear, orar, hacer estrategia, tener tus devocionales que quieras por la mañana y salir de tu habitación y te está esperando. Debes haber una batalla de adoración. ¿Qué vas a adorar? ¿Qué vas a adorar? ¿Qué vas a alabar? ¿Te vas a alabar a ti, a lo creado, o vas a alabar al Creador? Porque entendamos esto: todo acto que haces es un acto de adoración. Todos somos adoradores por diseño. Por ejemplo, ahí te va. Tú comes por adoración. El problema con la gente que tiene trastornos alimenticios, véase de bulimia, anorexia o una gula desmedida, ¿sí? El problema es, al comer están adorando algo. Cuando no te alimentas bien, te estás adorando a ti y tu imagen que quieres proyectar. Cuando tú te alimentas de más, estás adorando la comida y lo que eso te da a ti, ¿sí? Pero me encanta cuando es, no, es que cuando estoy triste, ¿qué haces? Como. Y cuando estás contento, pues como. Y cuando algo malo pasa, pues como. Y cuando algo chido pasa, pues como. Creo que ya encontré tu refugio, ¿sí? Tu refugio de la comida. Y tu santuario se llama el refri, ¿sí? Entonces tú no vienes a amor fraternal, tú vas al refri y abres y hasta hay una música que adora ahí, como, ¿sí? Y el tema es esto, es, ahí te va para otros, es curioso, en mi generación se ha vuelto los videojuegos. Entonces tenés una generación que esencialmente son unos donadie en la vida real, pero son el top 3 en Modern Warfare, y su gloria es que en Modern Warfare soy alguien. Una pregunta, ¿sí cachas que el próximo año viene? Te lo digo por experiencia, ¿sí? Yo agarré hace 2 años con un amigo Battlefront, Star Wars, y logré llegar a un buen nivel para enterarme que en un mes sale el 2 y voy a tener que empezar de cero, hijo. Y créeme, ya no lo voy a agarrar, ya agarré la onda que me espero 2 años y me lo van a regalar, hijo. Pero el tema es este, hay una agenda que te dice, tú refúgiate en esto, tú eres alguien en esto. Empresas es lo mismo. No, es que mi empresa está en el top 1, top 2, top 3, top 10 de la ciudad. Una pregunta, y eso te hace mejor esposo, mejor papá, mejor hijo de Dios, mejor adorador. Repito, pero es, agarramos como glorias y es como, esto es seguro, ¿sí? Esto es seguro. Y Dios permitirá, por amor a tu alma, sacudidas para recordarte que lo único seguro tiene un nombre y se llama Jesús, ¿sí? Todo acto de adoración es eso. Estamos adorando algo. La pregunta es que tú vas a trabajar, por ejemplo, adorando algo, ¿sí? Y en medio de cualquier circunstancia, el salmista da el primer paso. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Y me encanta el segundo verbo. Y contaré todas tus maravillas. ¿Qué cuentas tú? ¿Todos tus problemas? ¿Qué cuentas tú? ¿Las deudas? ¿Los errores? ¿Las fallas? ¿Qué buena manera de empezar, Señor? Contaré todas tus maravillas. Si eres honesto, tú puedes voltear atrás y ver cómo Dios ha hecho cosas maravillosas contigo que tú no mereces, ¿sí? Que tú, mira, siendo honestos, no es lógico para muchos de nosotros que estemos aquí, ¿sí? Hemos estado quizás cerca de accidentes mortales. Yo lo cuento en mi testimonio personalmente. Cuando Dios me salva, a los pocos meses, un tema de salud, se activa una posibilidad que yo tenga VIH positivo, cosa que según mi estilo de vida era muy coherente que yo pudiera tener VIH positivo. Por la gracia de Dios, no sé qué hace Él que no lo tengo, ¿sí? Pero puedes tú enlistar maravillas y decir como Dios ha hecho esto y Dios ha sido fiel con esto. Y es interesante, termina el 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, pero empieza con un te alabaré, Señor, con todo mi corazón. ¿Cómo empiezo? Enlistando maravillas, contaré tus maravillas, ¿sí? Versículo 2, me alegraré. Marca esas palabras. Si tú eres como yo, muy de gadgets y de WhatsApp y demás, tú ubicas lo que son los emojis, ¿no? Y hay esas emojis de caritas contentas, ¿no? Ahí en tu Biblia ponle un emoji de carita contenta, porque eso es el problema con muchos cristianos, que el cristiano no obedece a Dios, porque la Biblia dice me alegraré en ti, y el cristiano es la némesis de la alegría. Es más, hay muchos cristianos que ves su cara y parecen satánicos. Porque si la Biblia dice que el cristiano se alegra en el Señor, y es como, brother, tú eres como, adoras a Belcebú o algo así, brother, porque tu cara comunica todo menos alegría, ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que seamos como Barney todo el tiempo felices y como cositas. No, no, no. Pero el tono es alegría, esperanza. Ahora, vendrán crisis, sí. Y nos dolemos con los que se duelen y nos gozamos con los que se gozan. Pero el tono es, en medio de mi entorno es, yo me alegraré, no en lo que tengo, porque lo que tengo me va a fallar. ¿Sí? Yo me alegraré en ti, Señor. No en lo que tú das o lo que no das. Me alegraré y me regocijaré. Marca la palabra regocijaré y dividirla en dos. Regocijar. Eso es lo que significa regocijar. Volverme a gozar. Como remolinear a Nácar. El tema es este. Me gozo doble. ¿Sí? Y ves un punto del refugio. Y me regocijaré en ti, Dios. ¿Cuál es mi problema? No sea el tuyo. Que yo soy muy rápido para alegrarme y regocijarme en cosas que no son Dios. En cosas que Dios da, buenas, ¿eh? No me malinterpretes, ¿sí? En cosas que Dios me bendice, buenas, repito, no me malinterpretes. Pero mi tema es que mi alegría no está en Dios, sino en lo que Él da. Y de modo que cuando Él lo quita, se hace evidente que la había puesto en eso, porque cuando Él la quita, mi alegría se va con la cosa. Y Dios, Dios como que quita el mantel y me expone un tema de, wow, yo creía que confiaba en Dios, pero estaba confiando en eso, o en aquello, o en aquella persona, o en esta estadística, o demás. ¿Sí? Estamos diseñados para gozarnos en el Creador, no en lo creado. ¿Sí? Y si tú te gozas en lo creado, Dios permitirá por diseño que te falle. ¿Sí? Te sorprenderá la cantidad de consejerías matrimoniales de adulterio que tengo, en el que la esposa confiesa después de algunas semanas, ya entendí por qué Dios permitió esto. Yo tenía mi confianza en mi esposo. Yo tenía mi expectativa en mi marido. Yo tenía mi esperanza puesta en lo que él me había dicho, en lo que él era, en lo que él aparentaba, y Dios me está humillando, mostrándome que puse mi confianza en la persona incorrecta. Porque mi confianza tendría que estar nada más en él. Quiero aclarar, esto no es un llamado, séle infiel a tu mujer para que aprenda. ¿Sí? Es una tristeza, créemelo, es heridas profundas. Pero mi tema es que una mujer entiende, ya entendí que me toca a mí. De lo que Dios le va a pedir cuentas a él, le va a pedir cuentas a él. Pero mi problema es que Dios expuso una idolatría en mi corazón, que yo estaba segura en mi matrimonio, no en Dios, en mi esposo. ¿Sí? Y hay un contaré en el uno y hay un cantaré en el dos. Acuérdate que es una canción, entonces hay como esta poesía ensamblada. Cantaré a tu qué nombre, y da el primer nombre del salmo, o altísimo. Me encanta esto, ¿sí? Ahorita, porque tengo que cuidar la voz, realmente me frustró un poco porque no podía cantar lo que yo quería cantar en alabanza, pero es interesante este tema. Y cantaré a tu nombre, oh altísimo. Primer nombre que ubico es altísimo. Y ahora muchos tienen, porque venimos de contexto mexicano en el que tenemos el chiste de los gallegos y de el Dios altísimo. Pero la palabra altísimo se traduce como más grande que todo. Y sabes una cosa, tú hoy tienes un problema. ¿Y sabes qué? Puede ser un gran problema. Pero el Dios de la Biblia es más grande que ese problema. ¿Sí? Tú puedes tener un alto grado de estrés y de conflicto y de adversidad en tu vida, pero Dios, el primer nombre que quiere que recuerdes es que Él es más alto que ese problema. ¿Sí? Él está por encima de ese problema. Tú puedes tener hoy un jefe insoportable que tú dices, este nadie lo va a quitar, nadie lo va a cambiar, pero Dios está por encima de eso y Dios lo mandó a tu vida por diseño. ¿Cómo? Sí. Me encantan los cristianos que les encanta creer que son humildes hasta que llega alguien que los humilla. Y de repente no eres muy humilde como tú creías ser. Y Dios permite a gentes que te humillen para hacerte evidente que eras todo menos muy humilde. Y cuando pasas la materia, de repente Dios mueve a la persona o te mueve a ti porque ya aprendiste esa materia y te mueve a otra materia. Pero Dios permite jefes difíciles. ¿Sí? Dios permite situaciones complicadas. Y no es patronarte, es para que puedas poner la mirada. Me encanta esta canción de por arriba del sol, por arriba de sí. Es el tema, altísimo, es excelso, mayor, superior. ¿Sí? Guarda registro de este nombre para el versículo 10. En ti confían los que conocen tu nombre. ¿Sí? ¿Qué nombre de Dios conoces? Dios tiene muchos nombres. La palabra nombre, quiero entendértelo, ayudarte a entender. Se traduce como atributo, personalidad, o también viene de su persona. Por ejemplo, Isaías habla de su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son nombres, ¿sí? En este caso hay uno aquí. El primero es altísimo, ¿sí? ¿Por qué requiero saber que Él es altísimo? Uno, porque Él es más grande que mi problema. Dos, porque Él ve lo que yo no veo. Él ve lo que yo no veo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te mueves hoy, por la gracia de Dios, tenemos esta cosa que incluye una aplicación que se llama Google Maps. Y Google Maps es muy de Dios, porque cuando tú te estás en una ciudad en la que no te sabes mover, tú pones el lugar, el destino, y hay 8 a 10 satélites altísimos que están viendo todo lo que tú no ves y te dicen cómo llegar a tu destino, ¿sí? Me encanta esto. Ahora, ¿por qué? Porque eso comunica un atributo de Dios. Esos satélites están altísimos y ven lo que yo no veo, y ven donde hay tráfico, y ven, no te metas por acá, ¿sí? Ok, si tienes un Dios cuyo nombre es altísimo, ¿por qué no lo consideras para tomar decisiones de dónde te vas a mover? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y con quién vas a andar? ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Y en qué vas a invertir? ¿Y hasta dónde te vas a congregar? Porque Él está viendo lo que tú no ves, ¿sí? Es ese principio de abuelita tejiendo. Los que somos clásicos mexicanos, ¿sí? ¿Tú te acuerdas a tu abuelita en una silla, la clásica silla de abuelita afelpada, como terciopelo, color camello, ¿sí? Y ella estaba con este círculo de madera y estaba ya tejiendo algo ahí, ¿sí? Y tú desde abajo veías, puros hilos, así como sin ningún sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo mi abuelita? Pero cuando terminaba y lo volteaba, era una obra de arte, ¿sí? Ahora, porque ella lo está viendo ¿desde qué? Desde arriba, tú lo estás viendo desde abajo, ya está por encima de lo que tú no ves. Y tú, mi hermanito, estás así con Dios. Y de repente tú estás viendo tu vida y ves hilos por todos lados que parece que no hacen ningún sentido. Pero Dios está altísimo, Él está tejiendo una obra de arte. Lo que dice Efesios 2, somos hechura suya. Él nos está haciendo a su imagen. Sí, me encanta ese atributo, Él es altísimo. Tengo un gran problema de carácter, Él es altísimo. Tengo un gran problema de amargura, me han lastimado mucho, Él es más amoroso. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Me encanta un Dios que no es un Dios piojo, que no es un Dios de, bueno, te voy a dar tantitita misericordia, poquitito de gracia. A él, Efesios 2:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, hace la gloria por siempre en la iglesia y demás. Qué gran manera de empezar. Te alabaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y a partir del versículo 3, ¿sí?, empieza a contar las maravillas. Si pones atención, ¿qué maravillas ha visto el salmista? Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Me encanta, no delante de mí. Tú los venciste, Señor, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Tú me defendiste, Señor. Tú te has sentado en el trono juzgando con justicia. Tú eres rey, Señor. Reprendiste a las naciones y destruiste al malo. Tú haces juicio, Señor. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Tú das sentencia y la cumples, Señor. Versículo 6, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Tú eres vencedor, Señor. Y las ciudades que derribaste, tú derrumbas ciudades que eran fortificadas. Y el salmista está haciendo referencia desde Jericó, ¿sí? Una ciudad que él derribó. Y me gusta Jericó porque es la primera foto del pueblo de Dios ante un evento que le superaba por mucho. Y tú recuerdas, entra Josué a Tierra Prometida, el primer reto se llama Jericó, una ciudad fortificada. Y si alguna vez alguien quiere ir, vamos en 2019 de nuevo a Israel, y fuimos a Jericó este año, sí, estamos armándolo cada 2 años en este caso, y las murallas de Jericó, muchos creen que eran como de este grueso, así como de, no, eran murallas en los que gente habitaba, ¿sí? Había departamentos adentro de las murallas. Si ¿Sí sabes quién vivía ahí, verdad? Rahab. Habían habitaciones adentro de las murallas, eran murallas más o menos de esta columna a la consola de audio, ¿sí? Y eran fortificadas. Y cuando llegan los hebreos y llegan a Jericó, dicen, ¿cómo vamos a...? Y Josué busca a Dios y Dios le dice, ahí te va el plan. Vas a agarrarlos a todos, primer día, van a dar una vuelta en silencio. ¿Y después qué? Se regresan. Segundo día, otra vuelta. ¿Y después qué? Se regresan. ¿Y te acuerdas qué pasa? Y el último día darán, y al final yo daré la indicación y gritarán y yo tiraré la ciudad. Ahora me encanta Josué, porque si es como yo, que probablemente lo entiendo porque batallaba mucho, tanto que Dios le tuvo que decir muchas veces, esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Él decía, no, okay, no, creo que no me he acabado de entender, Señor, no venimos a cantar serenata a Jericó, venimos a vencer. Y Dios diciéndole, no, es que tú no vas a vencer, yo voy a vencer. Tu trabajo no es vencer, tu trabajo es creer. Yo soy el que venzo. Dice Dios, tú derribaste las ciudades. Y las ciudades que derribaste. ¿Cuál fue el problema con Jericó? Que la segunda ciudad a conquistar se llamaba Ai. Una ciudad bien chiquita, un pueblitito. Y Josué se confió y ya no buscó a Dios porque era chiquito. Y mandó una comitiva. Y sabes cómo terminó la historia, ¿verdad? Lo regresaron con la boca rota por pecados desde Acán en la conquista de Jericó. Y es un tema, ¿qué bíblicos somos? Cuando hay algo tremendo, buscamos a Dios y creemos y obedecemos. Pero cuando hay algo chiquito, nada, Señor, ahí, ¿para qué te molestamos, Dios? Eso yo lo resuelvo. Y Dios permite humillación para que te des cuenta que en lo grande y en lo chiquito eres igual de necesitado. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová, versículo 7, permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Dios es fiel por siempre, Él es rey por siempre, por eso es dispuesto, se ha preparado su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová, me encanta el 9, Jehová será ¿qué? Refugio. ¿Para quién? Para el pobre. ¿Y cuándo? En el tiempo de la angustia. En tu Biblia, la palabra refugio, hay una foto en pantalla, si me puedes poner la foto de Masada. Anota lugar elevado o inaccesible. ¿Sí? Amparo, defensa o fortaleza. Me voy a salir tantito de la toma, así que no sé si quieran apuntar a la pantalla o algo así, pero voy a explicar aquí. Ok, esto es Masada en Israel, es el Mar Muerto. ¿Sí? Los que nos quieran acompañar, repito, vamos a uno de los lugares que visitamos. Esta fortaleza, ya son ruinas, ¿verdad? Pero aquí estaba el palacio de Herodes. ¿Sí? Esto todo era una ciudad. Fue un lugar, Masada significa fortaleza, en el que esencialmente cuando Herodes, en esta locura, que el cuate era un genio arquitectónico pero era un loco, cuando él creía que lo iban a sitiar, él construyó varias fortalezas, Herodión, Masada y demás, a las cuales él pudiera escapar con todos los lujos de Roma para sitiar. Mientras hubiera un sitio de la ciudad, él podía estar tranquilo. Él tiene su palacio aquí, y esto es toda una ciudad. La foto no favorece las dimensiones, pero puedes ver en proporción al piso que es una montaña tototototota. Y en la ciudad había mercado, sinagoga, habitaciones. O sea, él la tenía como una ciudad romana. Y el cuate es un genio. Ahora, cómo la construyó es una obra de arte. Para la capacidad de construcción de aquel entonces, lo que tuvo que hacer para meter construcción y demás y rampas para subir todo es una obra de arte arquitectónica. Pero cuando Jesús dice en los evangelios, ¿recuerdas cuando habla del templo y dice llegará el día en que no quede de esto piedra sobre piedra? Y los judíos se indignan porque decía como que estaba burlando del templo y demás, cosa que no estaba burlando, estaba profetizando, porque en el 70 después de Cristo Roma iba a llegar a destruir Jerusalén e iba a destruir el templo, y como el templo estaba recubierto con oro, no iba a quedar piedra sobre piedra, porque ellos iban a quitar las piedras para llevarse el oro que se había incrustado en la ruina. Entonces se cumplía lo que Jesús iba a decir en el 70, y mil judíos, huyeron a Masada y estuvieron allá una buena temporada de días, y ellos tenían cisternas. O sea, es una locura estar en ese lugar. Y hay una película de esto, que si la quieres ver debe estar hasta gratis en YouTube, ¿sí? De Masada, cómo los romanos empiezan a construir una rampa por acá para poder subir con las catapultas y todo este rollo para atacar, y los judíos desde arriba les aventaban piedras, cosa que no podían ellos construir. Entonces los romanos, muy inteligentes, agarraron esclavos judíos, porque un judío no puede matar a otro judío, entonces ya no les podían aventar piedras. En fin, long story short, la historia cortita es que esto es un refugio, es un lugar alto en el que yo tengo una posición que me favorece, inaccesible, no me pueden hacer daño, tengo todo lo que necesito, ¿sí? Y yo estoy protegido. Ahora, la gloria de esta fortaleza es que aguantó algo épico en su momento. La gloria de la fortaleza a la que estoy ofreciendo y anunciando este domingo es que esta fortaleza cayó, la de la Biblia no. La fortaleza que es Dios no cayó, ¿sí? Es este lugar elevado, inaccesible, este amparo, defensa, fortaleza, ¿sí? Es ese el último vestigio de lo que un hebreo entendía como una fortaleza hasta el tiempo de hoy, ¿sí? Y curiosamente estaba diseñado y permitido por Dios para mostrar hoy en 2017, ¿sí? Que todo refugio creado por hombres está destinado a sucumbir. Solo uno permanecerá, versículo 7, pero Jehová permanecerá para siempre. Y versículo 20, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino solo hombres. ¡Wow! Se necesita un refugio cuando estás bajo ataque. Estamos ahorita orando, tenemos un ministerio de consejería bíblica que Dios ha bendecido. Tenemos ya un ministerio de adictos con 45 adictos. Estamos empezando uno para homosexualismo. Y el que sigue primero es el próximo año para desórdenes alimenticios. Y es bien interesante, cuando alguien batalla con homosexualismo, la predicación que él se ha comprado es que yo soy lesbiana. Así soy, así nací, y esa es su predicación. Y es ayudarle en el evangelio a decir, no, esa es una batalla, ¿sí? Tú no eres eso, tú eres una hija de Dios amada que batalla con deseos disfuncionales como toda persona. En tu caso es el área sexual, ¿sí? Pero Dios no te hizo lesbiana, ¿sí? La predicación no es no eres lesbiana, es llevarte un refugio de una teología funcional que te pueda Dios predicar quién sí eres, quién sí eres. Porque el rollo no es no eres lesbiana, el rollo eres amada, eres hija, eres un diseño y eres creada con un propósito, y Dios te compró con alto precio, y hay un refugio, hay una masada en el corazón de nosotros que tenemos que ir cuando venga el enemigo a decirte es que tú eres esto y eres infiel y eres esto y fallas y hiciste y sabes qué, sí, pero Dios, qué rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe en su presencia. Todos tenemos refugios piratas. ¿Ya ubicaste el tuyo? ¿Sí? ¿Tu refugio con J? Bien chafota ahí. Ese lugar, esa persona, esa acción o adicción, esa reacción, ese hábito en donde acudes en el tiempo de tu angustia. Uno de los chicos que va a apoyar a este ministerio de encrucijada para el tema homosexual, me encanta, es un amado hermano, graduado de escuela de ministerio, y él cuenta, dice, yo en mi testimonio, cuando yo me sentía no amado, entraba a chats homosexuales, contactaba a un hombre, nos quedábamos de ver un hotel y teníamos en un cine o algo así, teníamos relaciones. Y él llegando al corazón de, y el punto es que eso era mi refugio. Yo necesito, y es un tema de abusos desde niño y demás, toda una ecuación, pero él reconocía mi refugio era relaciones disfuncionales, homosexuales, enfermizas, repito, comida, placer, viajes, dinero, poder, llama lo que quieras que sea tu refugio, pero tienes que poder ubicar, porque eso es tu ídolo, ¿sí? Y todo ídolo Dios lo aborrece y lo va a destruir, ¿sí? Porque me encanta aquí, ¿para quién es refugio Dios? En el versículo 9, para el pobre. Para el pobre, ¿sí? Marca la palabra pobre en tu Biblia y anota la palabra triturado o herido. Los hombres que estuvieron ayer conmigo, ¿se acuerdan que lo vimos? Con el humillado, triturado o herido, lastimado, dañado. La palabra es dak en el hebreo, donde viene daká. Daká se traduce como derribado. Dak es esto, desecho, derribado. ¿Sí? Si vas en tu Biblia a Isaías 57, ve más adelante ahí. Deja tu dedo en Salmo 9. Isaías 57, versículo 15. Si están ahí, dime ya. Porque así dijo ¿quién? El alto y el ¿qué? Sublime. El que habita ¿en dónde? Y cuyo nombre es ¿quién? ¿Qué dijo? Yo habito en la altura y en la santidad. Y ahí tú y yo todavía no estamos, ¿eh? Pero ¿sabes dónde también habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios será fiel en quebrantarte, no porque te odia, sino porque te ama. Y porque mientras no podamos estar en las alturas, en la santidad, el lugar en el que Él habita es con el quebrantado y el humilde. No hay peor lugar para el cristiano que este lugar llamado comodidad, confort. No estoy ni muy mal ni en santidad, ahí la vamos llevando. ¿Sabes una cosa? Ahí Dios no vive. Dios habita en las alturas y Dios habita con el quebrantado y el humilde de corazón. ¿Sí? Regresa a Salmo 9, por favor. Dios es refugio para el pobre, para el necesitado, para el que sabe que necesita ese refugio, ¿sí? Para el que está deshecho sin refugio para el tiempo de la angustia. La palabra angustia se traduce como congoja aguda, sequía. ¿Se acuerdan los hombres que vimos ayer? ¿Desierto? ¿Sequía? ¿Sí? Ven tú y la Génesis 35. Génesis 35, versículo 3. Están ahí, díganme ya. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de ¿qué? Mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Ve a Jeremías, abre tu Biblia casi a la mitad, ¿sí? Vas a encontrar Salmos o Isaías, depende de tu concordancia. Síguete derecho y va a estar Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 7. Gracias. Bendito el varón que ¿qué? Confía. Marca esa palabra porque la vas a recordar en el Salmo 9. Que confía en el Señor y cuya confianza está en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde, y en el año de ¿qué? Sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow, dichoso es el que confía en el Señor y el que ha puesto su confianza en su refugio, su esperanza en el Señor. Dios permitirá sequías en tu vida para invitarte al único refugio que salva, y que dejes de andar vagando. Repito, que dejes de andar vagando, o diríamos en mi casa, haciéndote menso. Ven tu Biblia, ahí Jeremías, vete para atrás 14. Jeremías 14, versículo 10. Y así le digo a Cristian cuando está: te estás haciendo menso, ¿verdad? O sea, en vez, él vimos la de creo que el ego de no sé qué, que como en vez de enfocarse y clavarse en algo está, y mi hijo tiene un déficit de atención muy impresionante, ¿sí? Entonces como que ya mi esposa y yo ya encontramos, ¿quieres entretener a Cristian, mi hijo? Mándalo a arreglar su cuarto, va a tardar 6 horas y no va a arreglar nada, pero lo vas a tener entretenido, ¿sí? Y es como de, nomás estás haciendo menso, ¿verdad? Y dice, no has arreglado nada, ¿sí? Y en vez de, y ese es el tema, andas vagando. Jeremías 14, versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. ¿Se deleitaron en qué? Vagar. Se deleitaron en hacerse mensos. Y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado? Que tú escogiste andarte haciendo menso en vez de enfocarte en el Señor. Que no reposaste como Dios mandó. Hablaba con un hermanito ayer el tema del reposo, de la importancia de honrar un día para el Señor. Un día en el que no hago lo que regularmente hago, sino, y no estoy siendo ni judaizante ni nada, estoy honrando que la Biblia dice Dios trabajó e hizo todo esto y descansó un día. Y tú requieres tener un día en el que reposas y recuerdas que el mundo gira y sigue operando sin ti. Y ya sé que quizás tu autoestima no te va a permitir creer eso, pero eso pasa, ¿sí? Pero no, en vez de recordar y ocuparte en descansar en mí, dice el Señor, tú prefieres andar vagando, haciéndote menso, ¿sí? Y nuestro problema, familia, es que no encontramos refugio en Dios. ¿Y sabes por qué? Porque somos la foto de Apocalipsis 3:17. Ven tú y la para allá. Apocalipsis, casi al final. Bueno, en sí, el final de tu Biblia, nada más, antes de los mapas, ¿verdad? Apocalipsis 3:17. Porque Dios es refugio para quién? Para el pobre. ¿Refugio cuándo? Para el tiempo de la angustia, ¿sí? ¿Cuál es mi problema? Que yo soy Apocalipsis 3, versículo 17, que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ni de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios te dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y es, ustedes lo van a ver con José muy bien en Apocalipsis, ¿sí? Porque es como raro, ¿verdad? Que dice, oye Dios, pero tú me dices que eres pobre, ¿cómo voy a comprar si no tengo? Sí, eso José lo va a explicar muy bien, ¿sí? Para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En fin, ¿sí? Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el 20, irónicamente el 20, es una de las porciones más usadas para evangelismo, pero está muy mal usada para evangelismo, porque significa que está hablando a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no quisiéramos tener esta relación con Dios, de cenar con él, estar con él, habitar con él? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque creemos que no necesitamos nada, que estamos bien, que somos ricos, que no estamos tan mal, ¿sí? Que no estamos tan mal. Qué terrible arrogancia. Regresamos a Salmo 9, que es nuestro texto base, ¿va? En ti confiarán quienes, los que conocen tu nombre. La palabra confiar aquí se traduce apresurarse a refugiarse en, apoyo seguro, vas, ¿te acuerdas? ¿Quiénes confían en Dios? Los que conocen tu nombre. Te voy a explicar qué significa confiar. Apresurarte a refugiarte en, estar seguro. Yo explicaba la palabra confiar o fe muy en misiones. Decía, mira, cuando, creo que ustedes se lo dije el año pasado, cuando un misionero va a una tribu que no habla el idioma y empieza a traducir la Biblia, él la palabra fe, él pone, pon tú en dos palmeras, wow, para no salirme la toma. Vamos a decir que de estas dos palmeras pone una hamaca y entonces él le dice a la tribu, voy a hacer algo, ustedes díganme cómo, qué es esto. Entonces él se avienta en la hamaca y levanta las piernas del piso y se apoya todo en la hamaca. Y el verbo que ellos dicen, a eso lo pone como fe, Porque ese, ¿entiendes? Depositarme completamente creyendo que esto me va a sostener. Eso es fe, confiar, ¿sí? Ya encontré mi versión 2017 para explicarte fe. El miércoles pasado un hermano de una iglesia que estamos apoyando allá en Tijuana, ¿sí? Me invitó a brincar en paracaídas. Está el video en pantalla, por favor. Esto fue lo que pasó. ¿Tenemos audio? Vas a escuchar un grito muy poco viril. ¿Es el mío? Si puedes notar cómo tengo una tendencia a agarrar los tirantitos. No voy a explicar ahorita por qué. Ese gritito de niña fui yo. Ok, te explico qué pasó. Yo, dentro de mis cosas que quería hacer antes de morir, una de estas era aventarme en paracaídas, ¿sí? Y llegó un momento, mi esposa me dijo, como que ella tenía una otra idea de, no sé, me dice, oye, pero te entrenaron. Dije, no. No, ¿cómo que no te entrenaron? Dije, no. Nomás llegó Rocco, que era este cuate, me dijo, ¿tú eres Enrique? Sí. Yo voy a ser tu, el que te va, tu instructor. Me dijo, mira, vamos a subir. Cuando yo te diga, vas a poner tu cabeza para allá, nos vamos a aventar, tú te vas a pepenar de los tirantes, ¿sí? Cuando yo te haga así, abre los brazos, yo me encargo del resto. Ese fue mi entrenamiento en paracaidismo. Ahora, sí casi como yo, pero no, a ver, explícame la física cuántica. ¿Cómo? No. Él me dijo, íbamos en la avioneta. Yo empecé a ver ya el cariño de la distancia. Y no, yo veía que todos tenían unos glasses, unas como micas. Le dije, oye, mis lentes. Me dice, aquí los tengo. Y me dice, este no es mi primer rodeo. Y así, ¡ah! Y ahí, ¿sabes qué? Dije, eso es fe. Yo voy a hacer algo. Y yo tengo que estar confiado en que este tigrito va a hacer su trabajo, hijo. A la hora que empiezo a ver que mi amigo se avienta, él ya se ha aventado más de ciento y pico de veces, él se avienta, su otro amigo se avienta solos, y ya los que somos más amateurs nos aventamos con nuestro instructor. Mira, yo nunca había sentido eso. En el momento en el que él me pone en la puerta hacia salirme, yo todavía percibo que él está agarrado de la avioneta. Me lo dijo mi amigo, los primeros 5 segundos que él suelta es una experiencia que tú nunca has sentido. Porque nosotros estamos, por diseño, estamos creados para operar en control. O sea, tú tienes que tener como un lugar seguro. Aun cuando brincas, tú le mides como de cuánto tiempo es de aquí al piso. O sea, como tú tienes que tener como, ok, mira, si la libro. O sea, mi confianza está en mí, si la libro. No, si, mira, si llego. ¿Sí? Aun cuando te subes en el carro, muchos no tienen miedo a las alturas y no va a subirse un carro, aunque hay más muertos por accidentes automovilísticos que en aéreos. Pero ¿sabes por qué? Porque en el carro tú estás a 40 centímetros del piso. Y esta sensación de, no, estamos seguros. Pero cuando estás a 10.000 pies de altura, ¿sí? Y tu único... Y por eso, y tú te agarras del tirante por instinto, brother. Porque nuestra vida lo de control, tú tienes que estar pepenado de algo, por lo menos para creer que te estás agarrando de algo, hijo. Ahora tú vas en caída libre, pero y es un tirantito que ni te cabe la mano, te caben 2 dedos así. Estás como Tiranosaurio Rex, pero esos 2 dedos, hijo, están haciendo toda la fuerza del planeta, hijo. ¿Sí? Y en el momento en el que él me hace, mira, me hizo así, yo ni lo sentí, hijo. Yo estaba así como, y me decía, no ves para abajo. Entonces dice, ve el horizonte, me encanta. Por eso me encanta que soy pastor de horizonte. Ve el horizonte, si ves para abajo, hijo, te vas a friquear. Ve el horizonte. Ahí me decía así. ¿Sí? Y sabes una cosa, ¿sabes qué? Tú disfrutas el paseo cuando confías. Porque llegó un punto en que no, y me dice, arms, brazos. Y por primera vez experimenté una cosa que es, esto es lo que Dios quiere que yo sea. que yo disfrute el viaje confiado en que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y dejo de andar yo. Ahora, si yo no imagino yo a cargo del paracaídas, porque tienes que estar pendiente del altímetro y mil cosas, y el paracaídas es, mira, yo nada más me ocupé de gritar como niña, de disfrutar un paisaje increíble delante del mar, ¿sí? Y el resto, Él me decía, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, aterrizaje, cuando yo te diga, levantas, brother, fueron. Eso es andar en fe, es confiar que quien está contigo va a hacer lo que dijo que iba a hacer, confiar en la palabra de Dios, actuar acorde con ello, sin importar cómo me sienta, porque Dios promete un buen resultado. Si tú te resistes, tú no vas a disfrutar el viaje. Es más, hay muchos de ustedes que no están disfrutando el viaje en su vida, que están tensos y frustrados y con miedo, porque no tienes tu confianza en el refugio seguro. Y Dios te está diciendo, brazos, brazos, suelta, suelta, déjame a mí correr esto, yo me encargo, yo lo puedo hacer mejor. Ah, no, pero mi vida sentimental, no, yo la voy a controlar, y yo mira, yo ya le sé a esto. Brazos, suelta pues, como los niños, suelta, déjalo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y el nombre de Dios es altísimo, consejero, Dios fuerte, rey. ¿Sí? Ayer hablaba con mi esposa, bueno, mejor dicho, hace unos días hablaba con mi esposa, antier hablaba con Mario, de cómo hay hermanos, y ayer hablaba con José, de cómo hay hermanos que llegan a la iglesia con esta postura como sábelo todo, ¿no? Así que llegan, se sienten así como de, como un degustador de iglesia, así como de, a ver qué traes, como de, hacen como buche. Sí, tiene buen cuerpo, sí. Y su postura es de este saberlo todo. Tú no puedes tener esa actitud de saberlo todo, tenerlo todo, porque si lo tuvieras todo, ¿sabes cómo estarías? Ven tu Biblia a Juan 13:3 para que veas cómo se comporta alguien que lo tiene todo. Juan 13:3. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué? Todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a ¿qué? Si tú eres un experto teológico, mi hermanito, y lo sabes todo, tú tendrás que ser el más servicial en esta iglesia. No el más crítico, no el más arrogante, no el que llega más tarde y se va más rápido, el que viene a criticar y degustar y decir todo lo que esta iglesia tendría que ser. Si tú eres alguien que lo tiene todo en Cristo, tú tendrás que ser el más siervo de esta iglesia. Porque aquel que lo tiene todo, Cristo nos lo modeló. ¿Cómo luce alguien cuando lo tiene todo? Cuando Dios lo ha dado todo en las manos. ¿Sí? Por eso soy muy fan de lo que estoy haciendo aquí con muchos de ustedes, y personalmente en Horizonte, de gente que se compromete porque entiende, Dios me ha dado tanto, yo tengo que darme, porque aquel que Dios le da, pues es para que Él pueda dar más. ¿Sí? La razón por la que puedo confiar es que entiendo que Dios es un Dios poderoso. ¿Sí? Es un Dios poderoso. Regresamos a Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, ya que tú no desamparas a los que te buscan. ¿Sí? A los que te buscan. ¿No te encanta? No dice a los que hacen la oración del pecador. No dice a los que vienen en amor fraternal. No. ¿A quién no desampara Dios? A los que le buscan. Y anota la palabra, marca la palabra buscan. Y anota la palabra, es en el sentido de buscar a alguien para derivar consejo o para esconderte en. Como cuando tú estás corriendo en la base y buscas la base y la procuras, es esto. Dios no desampara al que le busca, ¿sí? Procurar intencionalmente, frecuentar para preguntar y adorar. Frecuentar para preguntar y adorar. Y me gusta la palabra frecuentar, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú sabes lo que es tener amigos lejanos, ¿no? Gente que frecuentabas en su momento, pero que ya no. Y que, mira, que te lo encuentras después en una plaza y es como de, ¿qué onda? Hoy tenía desde la secundaria que no te veía. Y mira, en la secundaria éramos amigos porque nos frecuentábamos, pero ya, pues ya cada quien agarró su camino, brother, y ya, ya no sé ni en qué andes, hijo. ¿Ok? Aguas cuando eso sea tú y Dios. Aguas cuando Dios se volvió un amigo lejano, con quien un día tuviste una pasión desbordada por él, pero que hoy es alguien de, ah, no, sí está chido eso. Ah, yo me acuerdo cuando Dios me hablaba así. Ah, yo me acuerdo cuando confiaba así en Dios. Y de repente, mi hermanito, Dios te está llamando hoy, vuélvete a mí, búscame, porque es el Apocalipsis. Acuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras. Búscame, búscame, frecuéntame. No quiero ser tu amigo lejano, dice el Señor. Soy tu Dios. Vamos a aterrizar el mensaje con tres preguntas concretas. La primera es esta: cuidado cuando algo roba tu alegría y tu gozo fuera de Dios, porque entonces estás en el camino de la idolatría y eso se va a venir abajo. Cuando algo roba y cautiva tu alegría y tu gozo más que Dios, estás en el camino de la idolatría y eso se va a venir abajo. ¿Tienes ya ubicada cuál es tu refugio pirata? Para que te puedas quizás esta tarde ya arrepentir y decir, Señor, gracias porque me has dado esto, perdóname porque lo he puesto en el lugar equivocado en mi corazón, Señor. Hoy quiero buscarte a ti por quien tú eres, no por lo que tú das, Señor. Dos, ¿estás consciente de la necesidad que tienes de refugio verdadero o aún no necesitas nada? Y termino con esto. ¿Ves la directa proporción entre la cantidad del conocimiento de Dios por experiencia, que es conocimiento, conocer por experiencia, y la relación con mi confianza en Él? Muchos de ustedes no conocen a Dios, mejor dicho, no confían en Dios porque no le conocen. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no conoces? Ahora, yo no conocía a Rocco, mi instructor de paracaídas, pero ¿sabes una cosa? Él está ahí porque ha brincado más de 500 y pico de veces y tiene licencias. Entonces, yo no le conozco a él. Es más, le conocí esa mañana, pero yo pude confiar en él. ¿Por qué? Porque la evidencia decía que él sabía lo que estaba haciendo. Ok, del versículo 3 al 8 de Salmo 9 es la evidencia de que Dios sabe lo que está haciendo desde un principio, antes de que tú siquiera nacieras. Él ha sido todo eso desde un principio y él está diciendo, conóceme. Y si yo con un cuatito que no conocía confié, entre más conozco a Dios, más puedo confiar. ¿Sí? Arrepintámonos y comprometámonos a mecanismos y disciplinas y compañerismo que nos estimulen en ese conocimiento de Dios, y verás cuando venga la sequía que no será tan fuerte como tú creías, porque estás sumamente seguro en las manos del Altísimo. Y entonces quizás cuando venga el sufrimiento puedas decir Salmo 119, 71 y 72, en la NTV te lo digo: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones de oro y de plata. Le voy a pedir a la banda que pueda pasar para terminar. Vamos a orar y vamos a cantarle a nuestro Dios, porque no hay otro nombre. Y quizás hoy estás, repito, tenso y sufriendo, y no está diciendo, el problema no es la circunstancia, el problema es que no confías en mí. Y hoy te estoy invitando, suelta, suelta, suéltate. Déjame trabajar, déjame dirigir, déjame decidir, déjame yo poner los tiempos, no tú. Tú lo vas a echar a perder y te vas a lastimar, y a otros. Es lo que pasa cuando estás en compañerismo, en paracaidismo, y alguien no empieza a seguir las reglas, se empiezan a poner en riesgo porque se pueden hasta atorar los paracaídas unos con otros. Te vas a poner a lastimar a ti y a otros. Déjame escoger. Y vamos a orar, vamos a resolver esto con Dios, ¿de acuerdo? Señor, gracias por esta tarde ya. Gracias por esta palabra. Gracias porque es verdad, Señor, y es viva. Y queremos hoy descansar en que nos has traído aquí porque era justo lo que necesitábamos, Dios. Y Señor, muchos hemos puesto nuestra confianza en otras cosas: recursos, trabajos, familia, salud, empresas, iglesia, personas, hábitos, disfrute, entretenimiento. A veces es llegar a casa más fácil poner Netflix que estar en silencio meditando en cómo estamos. Pero Rey, hoy queremos, cantarte a ti, Señor, con un corazón que te alaba con todo su corazón, como el Salmo 9 dice. Y eso no puede pasar si no nos arrepentimos primero y no reconocemos, Señor, somos Jeremías, somos ese pueblo que se deleita en andarse haciendo menso, en andar vagando, Dios. Perdónanos, perdónanos. Queremos enfocarnos en ti ahora, Señor, y volver a ti y decirte, Dios, eres tú todo lo que necesitamos. No hay otro nombre en el que confiemos, Señor. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro refugio, Dios. Y Señor, si hay alguien aquí en esta tarde que por primera vez entienda que esto no se trata de una religión, se trata de una relación de frecuente amor con el Rey del Universo, de frecuentar en relación al Rey de los Cielos, de tener una verdadera intimidad y una comunicación verdadera y genuina y dirigida por el Rey de Reyes. Y ellos saben en esta tarde que ellos no pueden tener esa relación porque han hecho mal. Hoy permítele regresar y volver a ti, porque le estamos anunciando hoy que les trajiste aquí no para condenarles, sino para salvarles y para que puedan poner su confianza en un solo nombre, solo Cristo. Este mes celebramos la Reforma Protestante, donde un monje llamado Martín, hace 500 años, se vio compungido al darse cuenta que la religión había predicado y estaba predicando: pon tu confianza en tus obras, en indulgencias, en tu buena conducta, en ser mejor persona, en dar dinero a la iglesia. Y él, al volver a leer la Biblia en Romanos 1:17, se dio cuenta de que la salvación es por fe. La fe es confianza en un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Así que hoy escucha también a esas personas que por primera vez van a decirte: Señor, perdóname. Hoy quiero y escojo poner mi confianza en ti y soltarme en ti, y quiero conocerte. Y dame un corazón que te pueda conocer, Señor. Sálvame, Dios, y toma el control de mi vida y de mi jornada, y llévala tú a buen puerto, en el nombre de Cristo Jesús. Y si es tu caso, amigo o amiga que me escuchas, Dios no te trajo aquí para que salieras igual, sino para perdonarte y salvarte. Y si es tu caso, lo que sigue es muy sencillo. Yo voy a contar hasta tres, y ahí en tu lugar, todos con sus ojos cerrados, ahí en tu lugar, si es tu caso y por primera vez quieres declarar y reconocer que tú necesitas y quieres hoy y a partir de hoy y por siempre poner tu confianza en ese nombre, Jesucristo, y te arrepientes de que has puesto tu confianza en otras cosas, hoy es el día de tu salvación. Cuando cuentes hasta tres, ahí en tu lugar, nada más indícamelo con tu mano levantada y déjame orar por ti, va. Cuando yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano. Uno, porque de tal manera te amó Dios que dio a Cristo para que si crees en Él no te pierdas y no tengas vida eterna. Dos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hoy es el día de tu salvación. Tres, ven a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, atrás. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios acá, gloria a Dios también allá. Bien, Señor, estas manos levantadas hoy quieren abrir los brazos a ti, Señor, y confiar en que tú escoges mejor, y dales el corazón que te pedirán hoy, para que puedan ser a partir de hoy evidencia de esperanza, de paz, de perdón y de una dirección, no por nosotros, sino por un altísimo Rey que nos está invitando: suelta, suelta. Te queremos cantar, Dios, porque eres digno. Así que escucha la oración de cada uno en esta hora que quiere responder a ti, Señor, y después escucha su canción, porque lo que dice el Salmo 9:2, y cantaré a tu nombre, Dios. Recibe este tiempo para ti, porque es tuyo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahí en tu lugar, tómate un minutito, dos, tú y Dios, resuelve esto, tú y Él, y cuando termines tu oración, ponte de pie y canta con nosotros a Dios, va.
Fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a Jesús es su nombre, no hay otro nombre. Más que Jesús es su nombre, no hay otro nombre. La muerte.
Señor, tú eres nuestro rey. Nosotros pecamos porque no te tratamos como rey. Creemos que nosotros somos nuestro propio rey, Señor. Pero gracias, porque ese refugio con nosotros a cargo nos está destruyendo, Dios. O nos destruirá, eso es lo que va a pasar. Pero gracias por traernos hoy, Señor, a recordar y hablarnos de un refugio más alto, más fuerte, incomparable. Señor, el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amplio en perdonar, misericordioso, bondadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Rey de reyes, admirable, consejero, Padre eterno. Señor, hay una deficiencia de paternidad hoy en el mundo y tenemos un Padre eterno, fiel. Señor, tú eres lo que nuestra alma está buscando. Hoy queremos reconocerte como lo que nuestra alma necesita, Señor, y suplicarte un corazón que viva alabándote con todo nuestro corazón, porque no hay otro como tú, Señor. Salimos de aquí, pero no de tu presencia, y nos vamos con gratitud, Señor, porque podemos levantar nuestras manos y soltar, y no aferrarnos, Señor, a lo que nos está destruyendo y no podemos controlar, Señor, porque de por sí no está nuestro control. Tú estás a cargo, Dios, y te reconocemos como el Rey a cargo. Y queremos vivir vidas allá afuera coherentes con que nosotros estamos disfrutando el viaje, porque tenemos un Rey poderoso que está a cargo. Gracias por este lugar, por cada servidor, por cada persona que has traído. Bendice a cada familia aquí representada con tu presencia. Y a ti nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Y tu iglesia, amor fraternal, dice amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.